Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor. En la edición de todos los martes, la mesa redonda y junto con mi hermano Dino, compartimos acerca del mensaje que usted escuchó el día de ayer, también en la programación de Viva Mejor. O quizás haya oído el mensaje el día domingo a través del pastor Daniel Catarizano en el servicio en la red Aurora. Le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite seguir compartiendo su palabra a través de esta serie, Los Atributos de Dios. Y como hemos hablado ya estos programas anteriores, hemos hablado acerca de la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. También hemos hablado acerca de la soberanía de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de un atributo más del Señor, que es un atributo del cual hoy en día quizás el mundo y también el mundo cristiano habla mucho, acerca de el amor de Dios. Es algo tan maravilloso de poder compartir la palabra de Dios, en que la misma palabra dice que Dios es amor. Y vamos a tomar el texto de Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 7 y 8. Y la palabra de Dios dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es. Como les decía, hoy en día el mundo se hace muchas preguntas. Y creo que también nosotros alguna vez lo hemos hecho. Si Dios es amor, ¿cómo explicas esas preguntas molestas que todos tenemos, pero que nunca nos atrevemos a hacerla en voz alta? Como, Dino, no sé si tú has escuchado algunas de estas preguntas. ¿Dios ama a todos por igual? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que las personas sufran? O también otra pregunta es, si Dios ama al mundo, como dice en Juan 3:16, ¿por qué eligió salvar solo a algunos y no a todos? O también, si la naturaleza de Dios es amar, ¿cómo puede estar lleno de ira y juicio hacia los pecadores? Y estas preguntas, quizás, como les decía, las hemos hecho nosotros mismos alguna vez, o quizás las escuchamos hoy en día en el mundo. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de el amor de Dios. ¿Cómo estás el día de hoy, Dino?
Por la gracia de Dios, muy bien, Juan, y agradecido con todos ustedes que nos escuchan. Sean bienvenidos una vez más. Y tienes razón, Juan, este texto de Juan ha sido muy polémico, digamos, en nuestros días, porque hay grupos pues del LGBT que este texto lo, no sé, ellos lo malentienden o lo están interpretando mal, donde dice que Dios es amor, y como Dios es amor, podemos amarnos todos. Estas personas no han entendido lo que es el amor de Dios, no el amor entre ellos, entre una mujer y una mujer, o hombre y hombre. Entonces, esto es algo que este grupo, Juan, lo han torcido, este versículo de la Biblia, y como muchos versículos más, la gente lo ha adoptado o lo ha puesto como a ellos les agrada, no viendo más bien que desagrada a Dios. Entonces, sí, es algo muy interesante, es algo hermoso lo que es el amor de Dios, Juan, pero mucha gente lo malinterpreta.
Así es, Dino, y es triste, lamentablemente, lo que estamos viviendo hoy en día en cuanto a cómo el ser humano o el mundo habla acerca del amor, pero no es un amor verdadero, no es el amor del cual la Biblia habla. Dios es amor. Y esta es una de las verdades más hermosas acerca de su persona. pero es además, como lo decimos, uno de los conceptos más abusados y mal interpretados por muchos. Porque si bien la Biblia dice que Dios es amor, escucha esto, el amor no es Dios. Como confirma una de las sectas que se denomina la ciencia cristiana, que ellos creen que el amor es Dios. Dios también es espíritu, Dios también es verdad, es luz y también es el juez justo. Quedan, por lo tanto, demostradas dos verdades fundamentales. Que el amor de Dios no es sentimental, como hoy el mundo lo toma, y que Él odia y castiga el pecado.
Amén, así es, Juan, y es verdad. Nosotros cuando pensamos en el amor, lo primero que se nos viene a la cabeza, pues, es un amor de romance, dulce, relaciones sentimentales, entre familiares, una forma de amor, como amar un amigo, amar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos. Pero como te comentaba, a muchas personas lo han malinterpretado, que ese amor lo han torcido, lo han volteado, ya no es un amor sincero, ya no es un amor, digamos, como familiar. Pero el amor de Dios es un amor que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, esa tranquilidad que Dios nos da cuando Dios nos da el amor, recordemos que Dios nos amó primero antes que nosotros lo amáramos a Él. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios mandó a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Ese amor que Dios nos tuvo todavía está entre nosotros. Jesucristo, todavía, la gracia de Dios todavía habita entre nosotros. Entonces es algo que tal vez muchas personas no lo han mirado así. Ellos piensan que Jesús vino y murió por unos cuantos, pero recordemos que Él murió por todos y ese es un amor. Muchos, hay superhéroes, como lo habíamos comentado en algunos otros segmentos, que hay superhéroes que han, ficticios, ¿verdad? O que salvan personas y que mueren por otros, pero en la actualidad o trayéndolo a la realidad más bien, no hay. Tal vez haya personas que murieron por uno, por otro, o por varios, ¿verdad? Pero ninguno ha muerto por toda la humanidad, sino Jesucristo.
Así es, Dino. Hay tres manifestaciones diferentes del amor de Dios. Aunque el amor de Dios es único, se muestra de diferentes formas. Y estos son el amor benevolente, el amor benéfico y el amor complaciente. El amor benevolente de Dios es la buena voluntad para todos. Ezequiel, capítulo 33, versículos 10 y 11 dice, y tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel, así han hablado, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Amigo oyente, Dios es amable para con el mundo entero. Su amor benevolente se derrama sobre todos. Dios no se complace en la muerte de los impíos. Sin embargo, la decreta. R.C. Sproul dijo una vez, la benevolencia de Dios nunca negociará su justicia o su propia santidad, y aún castigará a los impíos a pesar de estar en una disposición de buena voluntad hacia ellos.
Así es. Qué potente este versículo, ¿no, Juan? O sea, cómo el impío, aún cuando se arrepiente, tiene salvación. A veces vemos a la gente que decimos, pues no, ese va al infierno. Nosotros no podemos mandar a nadie al infierno, sino pues la gente por su propia voluntad va en camino para allá. Entonces nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que el impío, Dios quiere que se aparte de su camino. Así, cuando nosotros éramos impíos, que no conocíamos al Señor, que pecábamos y no nos importaba. Sin embargo, el Señor tuvo paciencia con nosotros, así como usted que nos escucha, Dios ha tenido paciencia con usted. Dios ha soportado muchas cosas, así como las soportó con nosotros, sí. Pero Él está esperando que nosotros nos volvamos al Señor, que vengamos y pidamos perdón y tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ese es el amor de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. El amor benéfico de Dios, como nos lo dice en Mateo 5:45, nos dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A veces vemos que a los malos les va muy bien, ¿verdad? Los vemos y decimos, nunca le pasa nada y progresa, puede ser que esté puede ser que hasta sea millonario, y uno que decimos nosotros, y yo que hago las cosas bien, que no maltrato a nadie, que no digo nada, no digo groserías, a mí me va mal, o no me va muy bien como a aquel le va. Pero recordemos que Dios es soberano. Dios, a veces nosotros pedimos a Dios, pedimos mal, pero Dios es soberano. Dios sabe todo de nosotros. Sabe que a veces si nos da de más, tal vez nos perdamos, y a veces si nos da de menos, como decía en un versículo de la palabra, podemos renegar de Él. Entonces, Dios nos da lo justo para que tengamos esta vida que Él nos da. Entonces, el amor benéfico de Dios, Dios beneficia a todos por medio de la naturaleza, y es verdad. ¿Quién no disfruta de las montañas? ¿Quién no disfruta de los días soleados, de los días lluviosos? Esos días, las montañas o donde lo que usted quiera ver de la naturaleza, ¿es para los impíos o para los rectos? Entonces, Dios es amor, y eso se manifiesta en la dimensión universal del amor de Dios.
Así es, Dino, y quizás muchos también se preguntan lo que acabas de decir, ¿no? En cuanto, ¿por qué ahora que conozco al Señor y le he entregado mi vida, por qué me pasan estas cosas? Y aquellas personas que pues aún no conocen al Señor o reniegan del Señor, reniegan de Dios, de la Biblia, de la predicación, ¿por qué les sucede muchas cosas o tienen muchas cosas o prosperan, ¿no? Y el pastor nos explicaba esto, que Dios en su soberanía permite todo eso, pero es por el amor benéfico que Él es. Por ese amor que, pues como dice este pasaje de Mateo 5:45, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es porque Dios aún le está dando la oportunidad de que esas personas vengan a Él. Dios está buscando cada corazón. Pero está en el ser humano el responder el llamado de Dios. Dios permite esas cosas, aunque quizás a nosotros como cristianos lo veamos como algo injusto, quizás, Dino, que por qué yo creyendo en Dios y dando mi vida, por qué estas personas tienen todo, o sea, están bien quizás en la salud, en lo económico, que tienen una casa, que tienen carros, ¿no? Y nos enferman, pero debemos comprender realmente el significado del amor de Dios, ese amor benéfico que tiene para con todos, pero para aquellos que no lo conocen o todavía no se han entregado a Dios, Dios le está dando un tiempo, Dios le está dando aún a la oportunidad de que vengan a Él. También está el amor complaciente de Dios. En Mateo, el capítulo 3, versículo 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted recordará, cuando el Señor Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, vemos ahí la Trinidad, cuando estaba el Hijo, el Señor Jesús bautizándose, y después se escucha una voz del cielo, que es el Padre, ¿no? diciendo al mundo o a los que estaban presentes ahí, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y vemos también al Espíritu Santo bajando en forma de paloma. No que era una paloma, sino era como una forma de paloma. Entonces, así es como Dios se complace con sus hijos. Con sus hijos realmente. Así como un padre se complace, bueno, a los que tienen hijos. Dino aquí tiene un hijo ya joven. Y yo me imagino que él se complace cuando ve a su hijo quizás en el estudio o haciendo una labor o estando en la casa o andando con él. ¿Por qué? Porque es un hijo de él y ese padre pues ama a ese hijo. Y así también Dios se complace para con nosotros, pero primeramente se complace con el Señor Jesucristo.
Amén, así es. Y ¿quién no ha de estar complacido con nuestro Señor y Salvador, no? Agradecido, amando al Señor, porque pues recordemos que dio su vida por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es algo hermoso este versículo, pero recuerde que lo que dice al principio: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, sabemos que hay gente que no ama a Dios, sin embargo les va bien. Pero como comentaba Juan y lo dice en la palabra, Dios tiene paciencia también con ellos, porque Dios tiene propósito con toda la gente, con todos los humanos. Entonces, dice en la palabra que hasta el impío fue hecho para el día del juicio. Entonces, recordemos que Dios es soberano, como les decía, y Dios tiene todo con un propósito. Este es el amor filial de Dios por su Hijo y por los redimidos. Es un amor dirigido primero a Cristo y luego a nosotros. Dios no ama al mundo entero con este amor complaciente. Y bueno, aquí lo vemos así como que pasó aquí, pero Dios amó a Cristo, pero con ese amor que Él lo amaba, lo mandó a que viniera y nos salvara a nosotros. Dios no ama al mundo entero con ese amor complaciente, como decía Juan. La demostración máxima del amor de Dios es Cristo. El amor de Cristo domina nuestra vida y nos impulsa a vivirla para Él. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Así es, Dino. Es maravilloso cómo ese amor de Dios para con el ser humano, para con el mundo, no es un amor que quizás para nosotros sea el que Dios permita que nos dé cosas o que vivamos una vida espléndida, ¿no? O que tengamos todos quizás, no. Realmente la máxima demostración del amor de Dios para con la humanidad es que Él envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesús, a Cristo. Y ese es el amor más grande que Dios nos habla en su palabra. Como lo decía Dino, el amor de Cristo domina nuestra vida y nos impulsa a vivirla cada día para Él. Y esto es maravilloso y esa es la vida que debemos de tener siendo cristianos, verdaderos cristianos, que hemos entregado nuestra vida a Dios, reconociendo que éramos pecadores, que somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros. Esa obra maravillosa que como seres humanos y quizás en la soberanía de Dios no nos merecíamos, pero en su infinito amor, ese amor del cual estamos hablando, pues Dios nos muestra este maravilloso atributo natural de Dios para con nosotros. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios y seguir en condenación. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos 16 al 18 dicen, y estos versículos son muy conocidos. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creo que no hay palabra más clara de estos, de este pasaje bíblico, de cómo el Señor Jesús nos habla a través de ella. Creo que podemos verlo y estar bien conscientes de lo que nos está diciendo aquí. Y es claramente, aquí cuando dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí el creer, la palabra creer, no significa como si nosotros creyéramos que algún personaje de la historia vivió, hizo muchas cosas. No, sino aquí la palabra creer significa conocer a Jesús realmente, haber tenido esa relación, esa intimidad con Él. No solamente de que Él existió en la historia, sino que debemos de creer realmente todo lo que Él hizo, todo lo que hizo por nosotros y todo lo que nos dejó. Eso es un verdadero creyente cuando entrega su vida a Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y no se pierda de qué? A veces quizás muchos nos hacemos esas preguntas. Tenemos que creer para perdernos de qué, para no perdernos de qué, perdón. Para que no se pierda en el día del juicio, en la condenación, en el día de la condenación. Es una advertencia de Dios para con el ser humano, cuando el ser humano está en rebeldía con Dios. Y esto pues debemos de tener bien en cuenta. Y no solamente para el que no cree, sino también para algunos que se dicen llamar cristianos, porque quizás hicieron una confesión de fe llamándolos al frente, pero que realmente no entendieron verdaderamente el llamado de Dios. Dios está dando la oportunidad día con día a usted, amigo oyente, que aún no ha conocido a Dios y que está en rebeldía con Dios. Recuerde que Dios es amor, que también Dios ama al impío, pero también Dios es un Dios de justicia.
Amén, así es. Y recordemos que pues Dios es Dios, ¿verdad? Dios satisface nuestras necesidades más profundas y los anhelos de nuestro corazón y lo hace conforme a su voluntad. Pero no hay nada que podamos hacer para ganarnos el amor de Dios o impedir que Él nos ame. ¿Por qué? Porque aún nosotros siendo pecadores, como nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto damos gloria a Dios porque nada, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como es nuestro único, nuestro Señor, nuestro Salvador, no hay nada que nos pueda separar de Él. El pecado nos aleja, pero no nos separa. Entonces, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue dando oportunidad cada día. Usted que me escucha, tal vez usted pecó hoy, ayer o tiempo atrás, Dios le sigue dando una oportunidad para que usted se arrepienta, para que usted venga a los pies del Señor y pida perdón. Y el Señor lo perdona con ese amor que lo amó desde el principio, desde antes de que usted naciera, desde que estaba en el vientre de su madre. Igual cuando yo estaba en el vientre de mi madre, el Señor me amó. Yo no lo supe hasta que acepté al Señor, que Dios me había amado cuando desde antes, desde el desde la creación, del principio de la creación, porque ya estábamos en la mente del Señor, el hacernos, el darnos vida. Entonces es algo hermoso, y que saber que nada nos separará del amor de nuestro Señor. Pero hemos llegado al final de nuestro primer segmento. Quédese con nosotros y continuamos en un momento.
De potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Byers, Jesús se interesa por ti.
En cierta ocasión, un pequeño niño y su hermana fueron de vacaciones a la casa de sus abuelos. Un día el abuelo le hizo a su nieto una honda y le dijo: "Recuerda, ten mucho cuidado con esta honda y nunca le tires a las rocas o a los animales". El niño estuvo de acuerdo, pero durante los días siguientes hizo exactamente lo contrario. Una mañana vio al pato preferido de su abuela nadando en el lago. Solamente con la intención de divertirse, pero sin querer herirlo, decidió hacer volar una piedra, la cual cayó justo sobre la cabeza del pato y lo mató. El pequeño, temiendo el enojo de sus abuelos, buscó desesperadamente un lugar donde esconder el pato muerto. Después de haber encontrado lo que pensó sería el sitio perfecto, escondió el pato debajo de una pila de leños. Mientras se felicitaba a sí mismo por haberlo logrado, descubrió que su hermana le estaba viendo desde la puerta de la casa. Durante todo el almuerzo permaneció en silencio. Estaba esperando que en cualquier momento su hermana lo denunciara. Pero nada ocurrió hasta que la abuela le pidió ayuda para limpiar la cocina. La niña aprovechó para decir que su hermano deseaba hacerlo y al oído de este agregó: "Acuérdate del pato". La Biblia dice: "Porque todo aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció". Qué bueno que Dios perdona y jamás nos extorsiona para que le sirvamos, sino que quiere que lo hagamos por amor. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Atención, amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South DePew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Bienvenidos una vez más, muchas gracias por su amable atención. Estamos aquí con ustedes hablando de esta hermosa serie que es Los Atributos de Dios. Y el mensaje de hoy es el amor de Dios. Y agradecemos su amable atención al disponer de su tiempo para estar aprendiendo junto con nosotros. Y hemos estado hablando de qué es el amor de Dios. Recordemos que hay tres manifestaciones del amor de Dios. Es el amor benevolente, el amor benéfico y el amor complaciente. El amor benevolente es que Dios en su buena voluntad es para nosotros, para todos. Y el amor benéfico es que Dios ama tanto a malos como a buenos y hace llover sobre justos e injustos. Aunque a nosotros nos parezca injusto que Dios prospere a los malos, pero recordemos que Dios es Dios, Dios es soberano, entonces no podemos hacer nada contra eso, ¿verdad? Sino que solamente orar a Dios. Y el amor de Dios es complaciente. Dios se complace en aquellos que lo aman, en aquellos que cumplen sus decretos, sus caminos. Entonces, Dios es amor, pero recordemos que Dios también es fuego consumidor. Y Dios, hay una palabra, hay una pregunta. Dice este texto que Dios ama a todo el mundo incondicionalmente. No, esta es la herejía del universalismo. Dios detesta a los pecadores impenitentes. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22, nos dice que contiene una maldición para aquellos que no aman al Señor Jesús. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. De modo de quienes no siguen a Cristo están expuestos cada segundo a la terrible ira de Dios. Están acumulando ira para el día de la ira. En Romanos capítulo 2, versículo 5 nos dice, pero tú por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De modo que decir Dios ama a todos incondicionalmente contradice el llamado de Dios al arrepentimiento y al mandamiento de morir y tomar la cruz para venir en pos de Él. Una referencia está en Lucas 9:23. Nos dice, Dios ha dado la orden a todos en todas partes arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Esta es la condición para ser amados y perdonados por Dios.
Así es, Dino. Y es algo muy interesante ahorita lo que acabas de comentar, lo que dice en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para la ira de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De modo que decir Dios ama a todos incondicionalmente, dijiste que contradice el llamado de Dios al arrepentimiento. Y eso es verdad. También, si muchos piensan que Dios ama a todos incondicionalmente, entonces ¿dónde quedó lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús? ¿Acaso murió porque murió nada más? No. Él murió por un propósito, y un propósito que Dios tenía para reconciliar al hombre con Él. Entonces, ¿por qué decir en este pasaje de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? Quizás muchos se quedan ahí en esa frase, pero no siguen lo que dice el pasaje más adelante. Dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué dice que tenga vida eterna? Es una vida por la eternidad, con Dios. Pero también hay una vida eterna en el infierno, en la condenación. Y eso es precisamente el mensaje que da, yo lo puedo decir, toda la Biblia. Ese es el mensaje principal, de que Dios quiere que usted no se pierda. Dios, como lo decía Dino, hemos hablado acerca del amor benevolente de Dios, del amor benéfico, cómo Dios beneficia a muchos. Pero, como lo dijimos en el segmento anterior, Dios permite eso por un propósito. Dios le dice al hombre que le está dando todavía una oportunidad para que crean en Él. De eso se trata. De eso se trata la Biblia. De que Dios vino al mundo para dar su vida por todos nosotros. Pero la respuesta de cada ser humano es independiente. Cada uno daremos cuenta a Dios de nuestra vida, dice la Biblia. Entonces, Dios, a través de su palabra, nos sigue hablando y nos sigue exhortando, no solamente a los cristianos, sino a aquel que aún no ha venido a los pies de Él, aún no se arrepiente, aún no quiere entender. La Biblia dice que mientras el hombre llene su corazón o siga rechazando a Dios día con día, pues va a haber un momento en que Dios lo va a dejar, si podemos decir, a su suerte. Entonces, Dios no quiere eso para el hombre. Dios no quiere eso para su perfecta creación. Dios quiere que el hombre vuelva a tener esa relación como la tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de que el pecado entrara al mundo. El amor de Cristo nos arraiga y afirma para que los conozcamos plenamente. En Efesios, el capítulo 3, el versículo 17 al 21, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es, eso es lo que Dios quiere, que el amor de Cristo nos arraiga y nos ponga firme para que lo conozcamos plenamente. El amor paternal de Dios por nosotros es maravilloso. En el libro de Proverbios, el capítulo 3, el versículo 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dígame si un padre que no castiga a su hijo por hacer algo malo es un verdadero amor de padre a hijo. Verdaderamente que no. Y Dino, creo que puede explicar eso porque él tiene un hijo.
Así es. Pues sí, es verdad. El amor de Dios se muestra en las familias donde, pues, un padre, al ver a su hijo que no está haciendo o que está haciendo algo mal, pues lo corrige y lo vuelve a corregir. Si el hijo no hace caso, lo vuelve a corregir. Llega al tal punto que lo tiene que castigar. Pero es un castigo que a veces le duele más al padre que al hijo. ¿Por qué? Porque el padre lo ama. Y así es Dios con nosotros. A Dios le duele en el corazón castigarnos, pero sabe que si no lo hace, nos vamos a desviar, nos vamos a ir por otro camino, nos vamos a perder. Entonces, por eso dice en su palabra: Dios al que ama, castiga como padre a quien ama. Entonces, es algo hermoso porque sabemos que Dios, como un padre, que es nuestro padre, nos cuida, nos ama, nos conserva para todo el tiempo. Entonces, recordemos también que hay uno de los mayores mandamientos que nos dice en la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y sabemos que se supone que debemos amar a Dios, pero también nos dice en la Biblia que si alguno ama a Dios, dice: mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y dice, y esto es lo hermoso, dice: y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esto es algo hermoso que le vuela a uno la cabeza porque dice uno: ¿cómo el Señor me ama si yo soy un vil pecador? ¿Cómo el Señor me ama si, pues, hay mucha gente a la que puede amar? Pero recordemos que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es a todo, no nomás a unos cuantos, no nomás al pueblo judío, sino dijo a todos los que le hemos conocido y reconocido como nuestro único, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y esa es una esperanza hermosa que tenemos para el día que estemos con nuestro Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, nos dice: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. A veces me ha tocado conocer a hermanos que toda su vida les va bien y aceptan al Señor y les empieza a ir mal. ¿Por qué será? Porque el Señor empieza a cambiar, empieza a quitar lo que estaba mal, lo que para ellos supuestamente era bueno, pero para Dios, que Él lo ve todo, que discierne el corazón, Él empieza a quitar esas cositas. Y la persona piensa que le está yendo mal, pero es en realidad Dios que está puliendo esa vida, ese corazón, está cambiando ese corazón. Entonces, a veces no lo miramos así, pensamos que ahora que acepté a Dios me va peor o me va mal, pero recordemos que Dios nos purifica, Dios nos va cambiando cada vez. Y el amor de Dios nos libra del temor al juicio. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice así: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, Dios nos libra de ese temor. Dios nos libra del temor de la muerte. Dios nos libra del temor de ir al infierno. De hecho, Dios nos libra de ese temor de temer de cosas que pasamos en la vida. Cosas, digamos, que muere un familiar, que pasamos cosas, que perdemos un empleo, que nos enfermamos. Dios quita todo ese temor. ¿Por qué? Porque ya no caminamos solos, ya no estamos solos. El Señor está con nosotros y ese temor se va. Ahora tenemos un temor benevolente hacia Dios, un temor que nos hace alejarnos del pecado, que nos hace amar más a Dios y despreciar más al pecado y huir de él. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado nos aleja del Señor, pero el amor que tenemos hacia Dios nos acerca cada día más a él.
Así es, Dino. Cuando estamos seguros de que Dios nos ha salvado, no tenemos temor a la condenación. Amén. Y aquí ese es el punto. Muchos dicen que acerca del temor, y quizás se hacen muchas preguntas: ¿tienes miedo a la muerte? ¿O tienes miedo a morir? ¿Cómo responderíamos como cristianos esa pregunta? Cuando la palabra de Dios nos dice que en el amor no hay temor. Entonces, debemos de entender esto bien claro. Como cristianos, sabemos a dónde vamos a ir cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando nos llegue la muerte. Y esa es la manera que debemos de responder como cristianos. No tenemos temor a la muerte porque sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos con quién vamos a estar. ¿Por qué? Porque sabemos a quién hemos creído, al Señor Jesús. Hay un versículo en la Biblia del apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, o en la carta a los Filipenses, donde dice: Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Quizás como seres humanos y en nuestra naturaleza, pues tenemos miedos. Tenemos miedo de la forma como vamos a morir. Esa es otra cosa que debemos de entender. Sí, como ser humano tenemos miedo de cuando quizás un animal fiero se nos presenta, o quizás cuando estemos en un carro y está a punto de haber un accidente. Ese es un temor natural que cada uno de nosotros tenemos. Pero no debemos de tener temor a la muerte en cuanto a dónde vamos a ir después de que eso suceda. La Biblia dice que todos vamos a morir algún día. Eso no hay forma de discusión. Como seres humanos eso va a pasar, aunque usted piense que no va a ser así. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe. No diga que, bueno, cuando cumpla quizás 90 años, pero no. Uno no sabe cuándo va a perder la vida o cuándo el Señor, pues, lo va a llamar. Hemos visto que mueren niños, jóvenes y todas personas de diferentes edades. Cuando se decían que, pues, quizás, no, yo no, eso no me va a pasar a mí. Eso va a pasar un día. ¿Cuándo? No lo sabemos, como lo acabamos de decir. En Romanos, el capítulo 8, los versículos 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Amén, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Recordemos que el amor de Dios está en los verdaderos creyentes. Entonces, si usted es un creyente de Dios, el amor de Dios está en usted. Si usted duda del amor de Dios, usted tiene temor al juicio de Dios, que viene cuando se duda del amor de Dios en Cristo. Entonces, pero si usted ama a Dios, es un creyente de Dios, en usted no hay temor. En usted está esa esperanza de que algún día estaremos con nuestro Señor Jesucristo, ya sea donde Él quiera ponernos. A veces nos ponemos a preguntar, ¿dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar en el cielo? ¿Vamos a estar en la tierra? Donde quiera que estemos, pero que estemos con el Señor, va a ser algo hermoso. El Señor, recordemos que Él tiene la última palabra, y como decía Juan, lo que sí tenemos seguro que algún día vamos a pasar es la muerte. Y recordemos que solo es un proceso, es un paso más, como decía ahorita Juan, que decía, bueno, decía Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el vivir es en Cristo, pero vive para Cristo y muere para Cristo. Pero recordemos que en este mundo, pues, vivimos hoy en día sin mucho 70, 80 años, los que viven 90, gloria a Dios por eso, pero ya con los alimentos de hoy en día, con los apuros de hoy en día, el estrés de hoy en día, mucha gente se va muy joven. Entonces, es algo triste, pero cuando somos creyentes, cuando hemos aceptado al Señor, vamos con gozo a donde Él esté, y es algo hermoso. Y en el primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8 nos dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recordemos que Dios nos ama más de lo que podamos imaginar. Él nos crió para amarlo y para compartir el amor que Él nos da a los que nos rodean. Y esto es incondicional, debemos amar a todos, no importa que aquel que le hizo mal, debe amarlo, debe perdonarlo, porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellas personas que Dios hizo con sus propias manos? Entonces, perdonemos, amemos, porque amar cambia el mundo, cambia nuestra familia, cambia todo. Recordemos que Dios nos amó antes que nosotros le amáramos. Entonces, ¿quién debemos amar? A aquellos, aunque no nos amen, porque ¿qué premio tiene cuando amamos a los que nos aman? Pero debemos amar a los que no nos aman. Ahí es cuando ganamos un amigo, un familiar, esa persona que estaba alejada por mucho tiempo, que no le hablamos por mucho tiempo, sin embargo, cuando nos perdonamos mutuamente o perdonamos, nace un amor sincero, un amor genuino. Entonces es algo hermoso, que lo que en verdad es el amor.
El punto no es que Dios realmente salva a todo el mundo, como piensa el universalismo. Y la Escritura enseña claramente que no todos serán salvos. El punto aquí es que Dios es el único salvador a quien cualquiera en el mundo puede voltearse por el perdón y la vida eterna. Y por lo tanto, se insta a todos a aceptarlo como Salvador.
Amén.
Jesucristo se ofreció al mundo como Salvador. Al presentar a su Hijo como Salvador del mundo, Dios muestra el mismo tipo de amor a todos que se ha manifestado en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Un pueblo rebelde. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo escogido por Dios se rebelaba contra Dios. ¿Y qué era lo que Dios hacía? Es un amor tierno, compasivo, sincero, que ofrece misericordia y perdón. Entender bíblicamente el atributo del amor de Dios y vivirlo transforma nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones y relaciones interpersonales, manifestando que somos verdaderos hijos de Dios. Amigo oyente, ¿conoce usted a Dios? ¿Ha sido usted perdonado por el amor de Dios en Jesucristo? Oramos que este mensaje haya tocado su corazón, porque Dios está ahí tocando la puerta de su corazón, permitiéndole que usted le abra y que Él viva en su corazón por siempre, con ese amor que Él es, tan grande, tan maravilloso, tan bondadoso, tan misericordioso, como lo ha sido para con todos nosotros. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana con otro atributo de Dios. Bendiciones.
Que les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.